Hola, mi nombre es Maikeli Barato. Mi materia a cursar es gestión de riesgo y hoy les vengo a hacer un podcast de las variables de riesgo financiero y aspectos legales. Por riesgo lo podemos entender y describir de muchas formas, desde una situación de peligro que tiene una persona o cosa hasta las situaciones que podemos llegar a sentir como duda o inseguridad. Con relación a la materia, el término se refiere a la probabilidad de tener unos resultados que no son favorables o positivos dentro del rendimiento que se esperaba de un activo. Si esto presenta mucha variación a lo largo de todo el rendimiento, significa que el riesgo es mayor. También tenemos la clasificación de los riesgos. Como primero tenemos el riesgo propio o específico. Este es el que depende de todos los aspectos característicos de la empresa, como lo son su producción, inversión, crecimiento, solvencia, entre otros. Este tipo de riesgo es diversificable, ya que al hacer una evaluación del riesgo se puede saber si la inversión es rentable. Es decir, si se invierte en una tienda de trajes de baño y su riesgo es que por los cambios climáticos solo llueva y haga frío, por lo tanto las personas no irán a piscinas, esto sería gran pérdida de dicha inversión. Como otro riesgo tenemos el riesgo de mercado o sistemático. Este no depende de los aspectos propios de la empresa, sino de los factores externos a ella que influyen en los precios de mercado de valores, como lo son los hechos económicos y geopolíticos. Este tipo de riesgo no es diversificable, ya que depende de los factores macroeconómicos de los cuales afectan a todo el mercado en general. Este tipo de riesgo lo encontramos en las operaciones de los mercados financieros y dentro de este tipo se distinguen tres tipos de riesgo de acuerdo a su función y de las condiciones de mercado. Como primero tenemos el riesgo de cambio. Este es en relación al cambio de los precios de la moneda extranjera, es decir, de las divisas. Por ejemplo, si yo quiero comprar un celular por Amazon, puede existir un riesgo de cambio, ya que el dólar puede subir desde el momento que decidí comprar el celular hasta el momento que lo pago. El riesgo, como segundo, tenemos el riesgo de tasa de interés, que este tipo de riesgo es cuando se adquiere algún tipo de deuda y el Euribor sube. Ahora, el Euribor es el índice de referencia que se publica diariamente, el cual indica el tipo de interés promedio de los bancos. Y por tercero y último, tenemos el riesgo de mercado en la sección restringida. Este trata del riesgo que se puede sufrir por la pérdida de una cartera por consecuencia de factores u operaciones. Hoy en día, las empresas que se pueden mantener dentro del mercado y tengan éxito serán las que tengan la capacidad empresarial y una buena gestión, que cuenten con la capacidad para poder anticiparse al futuro y a las necesidades de sus consumidores. Por eso, hoy en día, las empresas que no cuenten con todas esas capacidades no podrán tener un éxito, sino que las llevará al fracaso. Por ejemplo, si yo quiero invertir en una marca de ropa, pero esa marca con relación a sus precios lo empiezan a subir de una forma excesiva, ya a mí no me dará la rentabilidad de hacer esa inversión. Riesgo de crédito. Este se genera cuando una de las partes de un contrato financiero no asume sus obligaciones de pago. Por ejemplo, si un comprador obtiene un préstamo para adquirir una casa, este está usando el dinero de la compañía prestamista para comprar dicha casa. Entonces, existe un compromiso que el comprador le pagará mensualmente a la compañía prestamista. Pero si este no es el caso y el comprador no paga su cuota mensual, ahí es cuando aparece el riesgo de crédito. Riesgo de liquidez. Este tipo de riesgo ocurre cuando a una empresa se le hace difícil hacer frente a sus obligaciones de pago a corto plazo, debido a que tiene una incapacidad de poder convertir sus activos en liquidez sin incurrir en pérdida. Riesgo político. Este es aquel que afecta a los intereses económicos de las empresas, como consecuencia de los cambios o la falta de estabilidad política de un país o región, y por consecuencia le causa preocupación por parte de los inversionistas, porque si estos movimientos tienen un efecto malo para sus inversiones, ya que pueden traerle como consecuencia decomisos, confiscaciones, restricciones y entre otras cosas. Estos riesgos se dividen en dos: en riesgo micropolítico y en riesgo macropolítico. El riesgo micropolítico son los que abarcan una sola empresa del grupo inversor y el riesgo macropolítico son todas las empresas que se encuentran dentro de un consorcio del inversor. El riesgo por tasa de interés. Este representa los pagos que se le hacen a un banco o prestamista por un préstamo que se ha recibido. A veces las tasas de interés son muy elevadas, por lo cual esto es de riesgo ya que aumenta el costo para poder hacer negocio. El riesgo por monto de crédito. Este representa el tamaño de los préstamos que se le pueden hacer a una empresa. Si una pequeña empresa que tiene bastante flujo de dinero y en grandes cantidades pide un préstamo, es más probable que le hagan un crédito y pueda crecer su empresa, que en comparación con una pequeña empresa que su flujo de dinero es lento y en cantidades muy bajas, dicho crédito no le servirá y por lo tanto no podrá hacer crecer su empresa. El riesgo por flujo de caja o liquidez. Este es cuando existe un gran flujo de salida de dinero y las ventas son muy bajas, incluso más bajas que la salida. Al ocurrir esto, hay un gran riesgo, ya que pone en peligro los activos financieros. Como otro tipo de riesgo, tenemos el riesgo de mercado. Este es la probabilidad de perder un negocio o empresa propia, ya que si una empresa pequeña es la que acepta el préstamo bancario y no cumple con dicho pago en el banco, puede sufrir un riesgo financiero o pérdida total. Como aspectos legales, tenemos el marco legal que rige el sistema financiero nacional y este se encuentra enmarcado por una de las principales disposiciones legales, la cual es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y como primero, podríamos mencionar la Ley de Bancos y otras entidades financieras, la cual esta rige la intermediación financiera, que consiste en la capacitación de recursos, incluidas las operaciones de mesa de dinero, con la finalidad de otorgar créditos o financiamientos e inversiones en valores, y solo puede ser realizada por los bancos, entidades de ahorro y préstamos y demás instituciones financieras reguladas por el decreto en ley. Ahora, la Ley de Banco Central de Venezuela tiene como objetivo principal participar en el diseño y ejecutar política cambiaria, regular el crédito y las tasas de interés del sistema financiero y regular la moneda y promover la adecuada liquidez del sistema financiero. Según la resolución 136, número 3, las normas para una adecuada administración integral de riesgo es la ley contra ilícitos cambiarios, que ésta establece las sanciones en cuanto a los ilícitos cambiarios en Venezuela, tanto para personas naturales y jurídicas. Y dentro de esta normativa se rigen las actividades de intermediación financiera, de servicios auxiliares financieros, entidades calificadoras de riesgo, sociedades de titularización, sociedades de administradoras de diferentes fondos de inversión y otras entidades de servicios financieros, las mismas que solo pueden ser realizadas por entidades financieras autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Esto fue todo, espero les haya gustado. Muchas gracias.